Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Ya es martes 28 de julio de 2026 y le damos la bienvenida a este espacio, a Buenos Días Metrópoli, en estas tres horas de noticias, donde estaremos informándole a usted lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. A nombre de todo el equipo Notisistema, le agradecemos que esté sintonizando Radio Metrópoli, la estación de las noticias, o La Buena Onda, en el 101.9 de FM, si es que está en casa, en su dispositivo electrónico, desde el teléfono, en el carro o en el trabajo. Saludos a las personas que, insisto, están pues ya por comenzar su jornada, están ya en ella, o los que van saliendo y se van a descansar, también que les vaya excelentemente bien, que puedan descansar, recuperarse para reiniciar la jornada un poco más tarde. En este espacio nos encontramos Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación. Nos acompaña como editor de noticieros en el turno matutino Luis Ángel Carranza, Saúl Martínez, que está en la cabina de la estación de las noticias, Charlie Flores, que está como editor en noticieros de Notisistema, y en esta mesa de trabajo sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Díganos cómo le fue ayer con esta fuerte lluvia, sobre todo con mucho viento, básicamente mucho viento, que se sentía como esas películas de huracanes, pero sí fue una tormenta que generó muchas afectaciones, sobre todo al arbolado, que incluso generó afectaciones al servicio de transporte público. Y si usted es de los que todavía se sigue damnificado por falta de luz en su colonia, por algún semáforo o crucero que no esté funcionando, el alumbrado público que también se vio afectado, repórtelo para que las autoridades lo tengan en la lista y lo puedan atender. Por lo pronto, decirle que en esta mañana, mientras circulábamos del sur hacia el norte por la avenida López Mateos, pasando el desnivel de Las Rosas, las lámparas del servicio de alumbrado público están intermitentes y eso pues tendrá que atenderse en las próximas horas. Había anoche todavía algunas inundaciones y encharcamientos en diferentes zonas de la ciudad y bueno, el transporte público se vio afectado, traen el ligero línea 3 porque le cayó una lona encima a la catenaria, que es este cableado que sostiene las líneas de alta tensión. Y bueno, prácticamente ya no se pudo recuperar el servicio hasta el cierre de las instalaciones. El macrobús de la calzada Independencia, como suele ocurrir en la zona de Gobernador Curiel, se vio también afectado por la inundación, ya no se pudo transitar en ninguno de los sentidos y esperemos que su traslado pues haya sido lo más leve posible, con amigos, compañeros de trabajo, familiares, alguien que le hubiera dado un aventón, pero que haya llegado a trabajo, después del trabajo a la casa con bien. Por lo pronto, fíjese el reporte. En Guadalajara se dio cuenta de 22 árboles caídos. En el caso específico de Tlaquepaque fueron 4 y de Zapopan se tienen 3. Eso es lo que tenemos reportado como general, pero si usted tiene más incidencias, pues estamos aquí listos para escucharle. ¿A ti cómo te fue, Griselda?
Bueno, bien dicen que los toros desde la barrera se ven mejor, ¿verdad? Estaba pues resguardada, pero sí una gran cantidad de personas que todavía circulaba o andaba pues en su trabajo, saliendo de su trabajo. Lo cierto es que fue una lluvia intensa y con mucho viento.
Sí, justo el viento me dio la impresión de que es como lo que se narró en aquellos días pasados, que se sintió en Tonalá con mucha fuerza, de manera rápida, y daba la impresión de que la tormenta que comenzaba, según los reportes que teníamos por la zona del Salto, se fue yendo hacia el sur, para Santa Anita, para San Sebastián, y de repente da la vuelta, se regresa y entra por la zona del Cerro del Cuatro hacia la parte del Álamo, Tlaquepaque, y luego viene hasta Guadalajara. Y el viento, no sé, como si hubiera dado la vuelta, es a lo mejor mi percepción por la zona en la que me encontraba, y sí se veía muy, muy impresionante, pues por la hora que era, ¿no? Hay mucha gente en la calle y la tomo por sorpresa.
Sí, por supuesto, como dice Víctor, estamos atentos a sus reportes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. También la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62. Y bueno, iniciamos con este panorama que ya nos daba a conocer Víctor Montes sobre los estragos de la lluvia de ayer. Cambiamos un poquito de tema para recordarle que el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, hizo un llamado a la iniciativa privada, a los gobiernos y a las universidades a cumplir con el pago del servicio de agua que presta el CIAPA. El representante empresarial sostuvo que es necesaria una reestructuración del organismo al considerar que su padrón de usuarios se encuentra desactualizado, totalmente desordenado. Agregó que existen comercios, empresas e industrias que pagan tarifas correspondientes al uso habitacional, por lo que pidió establecer condiciones equitativas.
Y por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente presentó la Plataforma Digital de Ordenamiento Territorial. Es una herramienta que va a integrar información geográfica, ambiental y de riesgos de los 125 municipios. Con ella se busca orientar el crecimiento urbano, fomentar un desarrollo sustentable y facilitar la toma de decisiones de autoridades, ciudadanos e inversionistas. Además, se van a incluir mapas de zonas de riesgo de inundación y deslizamientos para prevenir nuevos asentamientos en áreas que se consideran vulnerables.
Bien, por otra parte, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, aseguró que el Mundial de Fútbol dejó resultados favorables en derrama económica, llegada de visitantes, proyección internacional e infraestructura para el Estado. La funcionaria afirmó que la ocupación hotelera cerró en 67%, cifra que representa un incremento de 9.2% respecto al año anterior, y desmintió, o al menos no coincidió con los datos difundidos por el sector hotelero, que estimó una ocupación apenas del 55%. Friedman atribuyó la diferencia a las altas expectativas generadas por el torneo, celebrado en 16 sedes, y sostuvo que uno de los principales beneficios fue el fortalecimiento de la imagen de Guadalajara y Jalisco a nivel internacional.
Por otro lado, con recursos propios y por su cuenta, el Ayuntamiento del Salto implementó una campaña de fumigación para reducir la presencia del mosco transmisor del dengue. La estrategia complementa las acciones de descacharización que realiza el municipio para prevenir la reproducción del vector. Del 22 de julio en adelante, camionetas equipadas recorren diariamente las zonas con mayor incidencia, entre estas la cabecera municipal, San José del 15, Las Pintas y La Huizachera. Las brigadas estarán realizando estos trabajos de manera permanente durante el temporal.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió con familiares de los 5 adolescentes reportados como desaparecidos en los últimos días para informarles sobre los avances de las investigaciones. El mandatario indicó que de manera preliminar, 4 de los casos podrían estar relacionados con posibles hechos de reclutamiento forzado en los estados de Zacatecas, Michoacán y la región de Tequila. Lemus afirmó que las investigaciones continuarán en coordinación con la Fiscalía del Estado y las entidades involucradas.
En información nacional, aspirantes rechazados en el proceso de ingreso a licenciaturas de la UNAM se manifestaron en Ciudad Universitaria. Ellos exigen la cancelación del examen virtual y su aplicación de manera presencial tras las sospechas de irregularidades y uso de inteligencia artificial. En tanto, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Ricardo Villanueva, informó que la universidad integró un comité para revisar tanto el funcionamiento tecnológico de la plataforma como los reactivos del examen. Señaló que mantiene comunicación con el rector de la UNAM, aunque subrayó que serán las autoridades universitarias quienes determinen e informen las acciones a seguir.
Y la Fiscalía de Morelos detuvo a Marisol N., esposa del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado la semana pasada, así como al director de Seguridad Pública Municipal, Giovanni Emanuel. La dependencia informa que ambos fueron capturados mediante órdenes de aprehensión como parte de las acciones contra la extorsión. Serán presentados ante un juez especializado. Por lo pronto, Marisol N. es hija de Andrea Angelina N., alias La Patrona, detenida en el 2025 por su presunta participación en una célula delictiva investigada por secuestro, delitos contra la salud y portación de armas. Ya son las 6:13. Comenzamos realmente el contenido de este programa, pues con las diferentes secciones que tenemos, y vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, 6:14. Bueno, como usted lo acaba de escuchar en las cabezas informativas, a 2 semanas del inicio de clases en la UNAM, los estudiantes están en incertidumbre por la suspensión del examen de ingreso. Aspirantes y padres de familia bloquearon calles y marcharon a la torre de rectoría para exigir al personal administrativo de la UNAM la aplicación presencial. Casi 22.000 alumnos que habían logrado un lugar entre 158.712 aspirantes hoy se encuentran en vilo. Desde el viernes pasado, la UNAM suspendió las inscripciones y anunció una comisión técnica de especialistas para investigar irregularidades, anomalías en los puntajes inflados y el posible uso de inteligencia artificial en el examen de admisión de licenciatura, el cual se aplicó por primera vez en línea. La UNAM está en problemas tratando de resolver este conflicto importante, grave, porque finalmente se contrata a una empresa a la que se le pagan millones de pesos y, bueno, con un sistema que se vio vulnerado.
Y fíjese que no es la única institución que la ha contratado. La empresa Territorium Life, la misma que realizó este cuestionado examen de admisión, ha recibido docenas de contratos por parte de diversas instituciones públicas también para esquemas de evaluación. Entre estas están el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura Federal, y al revisarse en la Plataforma Nacional de Transparencia quiénes más la han contratado, se encuentran universidades como la de Nuevo León, la Benemérita de Puebla, la Universidad de Baja California, la de Tamaulipas, así como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e Instituciones de Bachillerato de Nuevo León. El desaparecido Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, órgano de administración judicial actualmente, firmó en 2004 tres contratos con Territorium Life por un monto de 50.5 millones de pesos para la supervisión de exámenes a distancia en concursos de oposición de la carrera judicial, lo que nos puede o nos pone a sospechar si realmente las personas que están en esos puestos aprobaron los exámenes.
Bien, vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Otro tema que también ha causado escándalo es el que ha llegado apenas a nuestros días, pero que tiene ya por lo menos ocho semanas, y es que en Petróleos Mexicanos, las auditorías que se realizaron en 2025 a las empresas filiales y a las áreas de tecnología quedaron reservadas como y no se podrán abrir antes de 3 años, de acuerdo a lo que determinó el Comité de Transparencia de Pemex. Este comité tomó esta decisión unos días antes de que Víctor Rodríguez renunciara a Petróleos Mexicanos, lo cual hace sospechar el por qué fue la renuncia y también el porqué de esta decisión del comité. Víctor Rodríguez se había mostrado como un funcionario gris que del que no se sabía nada, excepto cuando la presidenta lo llamaba a participar en la conferencia mañanera, y se ha sabido más de él desde que renunció por este escándalo de violencia intrafamiliar en el que se vio envuelto. Entonces, los diputados panistas acusaron que pues están tratando de proteger a este personaje, porque salió rápidamente de la cárcel luego de esta acusación de violencia intrafamiliar y no fue no entró a la cárcel por este tema de Petróleos Mexicanos. Pero vamos a escuchar lo que comentó y cómo lo comentó Federico Dorín.
Con todo el apoyo y respaldo de Luz Helena González y de Claudia Sheinbaum, el violentador Víctor Rodríguez clasificó todas sus fechorías en Pemex antes de largarse. Sus fechorías, que sabemos, él es el responsable de los derrames petroleros que nos mintió y nos quiso engañar diciendo que no había, y de los contratos jugosos que dio por instrucciones superiores a las empresas afines a los hijos de López Obrador y a la nueva administración. Tan lo protegen que le cuidaron las espaldas para que las tranzas que hizo por instrucciones superiores no se sepan. Y eso es lo que lo tiene en la libertad. Eso que está reservado y que nos quiere ocultar Sheinbaum y Luz Helena González, esos pecados y esos delitos de negocitos desde Pemex en este gobierno, es lo que le consiguió la libertad y que no esté como el fofo en la cárcel siendo un violentador.
Pues ahí está justamente Federico Doring, que es el vicegobernador, es el vocero de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, y no fue el único que hizo notar esta situación. Fueron diputados tanto federales como locales aquí en la Ciudad de México los que pues destacaron esta situación, que no tendría por qué estarse dando, pero ahora prácticamente todo lo que tenga que ver con la administración federal pues está catalogado como reservado. Así pasó con el Tren Maya, con el tren transísmico, con la refinería de Dos Bocas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso nos parece, me parece a mí, tendría que estar abierto para la revisión y ser totalmente transparente, como tendría que ser todo en esta en estas administraciones federales. Mi reporte, buenos días.
Y la única manera, Arturo, de que se pueda abrir esta información es que llegue un gobierno de otro partido, ¿no? Básicamente, si no, sería imposible conocer el resultado, el contenido de esos documentos.
Sí, porque prácticamente está siendo reservada por lo que resta del sexenio.
Sí, y entonces pues estamos volviendo al tiempo del PRI, ¿no? En los años 60, 70, donde todo era cerrado, donde el ciudadano no podía saber nada y solamente los que operaban el poder sabían lo que hacían y dónde quedaba guardado y en qué cajón estaba escondido.
Exactamente. Tristemente eso es lo que está ocurriendo.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Muy buenos días.
Bueno, y en otra información, el Instituto Nacional Electoral aprobó determinadas sugerencias que dará noticieros de radio y televisión para la transmisión de información sobre las precampañas y las campañas de la elección de Cámara de Diputados en el 2027. Los lineamientos que se aclaran no afectan la libertad de expresión ni pretenden regular libertades periodísticas. Son resultado de una consulta a 68 organizaciones de concesionarios y comunicadores. El documento avalado por los consejeros que integran el Comité de Radio y Televisión recomienda equidad en la cobertura de las actividades de todos los partidos y aspirantes, incluidos los independientes.
Bueno, hay una advertencia importante para usted que pues tiene algún interés en invertir en productos financieros. La suplantación de identidad de sociedades financieras de objeto múltiple aumentó 27% al cierre de mayo, en un contexto donde especialistas alertan que el uso de herramientas de inteligencia artificial acelera la clonación de los sitios web en minutos. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional para la Protección de Usuarios Financieros, la CONDUCEF, en los primeros 5 meses del año se reportaron 55 casos de suplantación de identidad, muy superior a los reportados en igual lapso del año pasado. De acuerdo con Carlos Valderrama, de la firma Legal Paradox y especialista en el sector, la implementación de plataformas basadas en inteligencia artificial simplificó de forma sustancial las maniobras para suplantar identidad. Los ciberdelincuentes hoy, con algunos minutos, solamente pueden replicar de manera prácticamente idéntica sitios web de préstamo y arrendamiento de las más de 2,000 sofomes que operan en el país. Las personas las encuentran en Internet, son vulnerables a esta información, piden prestado y entonces son engañadas por grupos de la delincuencia organizada.
Y la Fiscalía General de la República rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, quien permanece en el altiplano por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, sea perseguido por sus ideales o vínculos políticos. Resaltó que el exmandatario estatal del PAN se le investiga por su probable participación en conductas delictivas y que hay por lo menos 96 pruebas en el caso. La dependencia destacó que hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en el mes de julio del 2025.
Y Stephen Miller, subdirector de Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, afirmó que los cárteles mexicanos de la droga que controlan territorio son la razón por la que el sistema judicial, político y legal no funciona en México. En un evento que se llevó a cabo en la frontera sur, en un discurso señaló que cuando se piensa en la vida y seguridad del pueblo estadounidense, hay una razón, dice, por la que el presidente Trump calificó los cárteles que operan a solo unos metros de los agentes fronterizos como organizaciones terroristas. Dice, este punto es importante ya que hay que destacarlo, señaló al participar en la entrega de la medalla por la defensa de la frontera mexicana. Hay una razón, dijo en su discurso, por la que México no funciona el sistema judicial, no funciona el sistema político y no funciona el sistema legal. Es porque hay territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino, y la línea que impide que esa realidad se produzca en el país o se reproduzca en Estados Unidos es la frontera que defienden los oficiales día con día.
6:35 p.m. ¿Qué le parece si escuchamos a continuación la información internacional en la voz de Carlos Flores?
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, advirtió que los ataques contra objetivos en Rusia no lograrán que Moscú se rinda, sino todo lo contrario, ya que reforzarán su determinación de responder con más fuerza para alcanzar sus objetivos. Según Vučić, esos ataques solo lograrían que Rusia esté más decidida a intensificar la lucha y hacer algo para ganar, por lo que consideró que se trata de una evaluación muy equivocada por parte de Occidente. El mandatario también reconoció que Moscú tiene motivos para sentirse agraviado por la expansión de la OTAN y se mostró pesimista sobre la posibilidad de encontrar soluciones a corto plazo. Los ataques rusos contra la infraestructura portuaria se han intensificado en el contexto de los ataques regulares de Kiev contra objetivos civiles en Rusia. Los terremotos que golpearon el centro norte de Venezuela el 24 de junio provocaron daños materiales estimados en más de $19,600 millones, cifra equivalente al 18% del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con una evaluación preliminar del Banco Mundial. La evaluación también indica que los sectores de educación y salud fueron de los más golpeados, con más de 900 escuelas en 9 estados y 38 hospitales afectados por los movimientos telúricos. Según la prensa occidental, las estimaciones del Banco Mundial son inferiores a las realizadas por Naciones Unidas, que calculan daños cercanos a $37,000 millones en infraestructura y viviendas. El organismo advirtió que la recuperación económica dependerá de la rapidez con que Venezuela logre acceder a recursos para financiar la reconstrucción, en un contexto marcado por las limitaciones para obtener créditos internacionales. La administración Trump está preocupada por el rápido ritmo al que se están consumiendo las armas de Estados Unidos en las operaciones militares en Oriente Medio, señalan funcionarios militares y de inteligencia a los medios estadounidenses. Subrayan que Washington no puede mantener el nivel de consumo de armas de precisión establecido al comienzo del conflicto con Irán, ya que el complejo militar industrial del país no cuenta con la capacidad necesaria para producir misiles a un ritmo suficiente para reponer las reservas gastadas por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Asimismo, los funcionarios temen que el consumo de armamento por parte de Washington pueda afectar a la preparación de Estados Unidos para un posible conflicto nuevo. El 8 de julio, Trump declaró que el alto al fuego con Irán, alcanzado en la noche del 18 de junio, ya no estaba vigente. Desde ese día, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo varias series de ataques contra Irán. Por su parte, las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra bases estadounidenses en varios países de Oriente Medio. Teherán también acusó a Washington de violar el memorando sobre el cese de las hostilidades. Venezuela anunció su salida definitiva de la Corte Penal Internacional. El canciller del país sudamericano, Félix Plasencia, dio a conocer esta moción, la misma que ya fue remitida a Naciones Unidas. El funcionario indicó que por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional conforme al artículo 127. Las razones, según Plasencia, son porque Caracas considera que la actuación de la Corte Penal Internacional responde a un sesgo geográfico demostrado que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos en detrimento del sur global.
Bien, 6:41 p.m. Enseguida vamos a hacer de nueva cuenta un recorrido con algunas de las incidencias de lo que fue el día de ayer, la tormenta importante, fuerte en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo por los vientos. Tenemos el reporte preliminar ya del municipio de Tonalá, y bueno, Víctor ha dado también en el arranque de este programa un recuento de las principales afectaciones. Pero comenzamos con la información local. Saludamos ya en la línea telefónica a Edgar Flores Maciel. Edgar, ¿cómo te fue? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días también al auditorio. Bueno, pues no sé si estamos hablando de una de las tormentas más desastrosas que hemos vivido en este temporal 2026, por lo menos en lo que tiene que ver a la caída de granizo, inundaciones, afectaciones viales y también varios ejemplares, decenas de ejemplares árboles que pues terminaron colapsando en diferentes municipios. Otra vez Guadalajara vuelve a ser la zona más afectada de la metrópoli, donde poco después de las 8 de la noche, en colonias, por ejemplo, como la Americana, la Fayette, la Moderna, Mexicalcingo, la zona centro, inclusive ya pegado a Arcos Vallarta y parte del oriente de la ciudad, pues vieron episodios de una fuerte granizada que en algunos puntos, pues incluso reportaban autoridades hasta 10 centímetros de hielo que estuvieron cubriendo las banquetas y parte de las vialidades. Pero sin duda alguna, parte de las afectaciones mayores pues se vivieron con esta caída de ejemplares colapsando vialidades. Se ha contabilizado, bueno, su servidor hizo un recuento en lo que pudimos escuchar a través de los diferentes reportes al C5, de que por lo menos han caído en Guadalajara entre 30 y 40 árboles, por supuesto que van a hacer muchos más, pero bueno, pues Protección Civil y Bomberos de este municipio no ha emitido siquiera un corte preliminar de afectaciones. Sin embargo, Tlaquepaque ya reporta al corte de las 3 de la mañana 29 ejemplares únicamente en Tlaquepaque que colapsaron. Zapopan en esta ocasión parece que fue un municipio donde hubo las afectaciones menos graves, hubo sí afectaciones pero las menos graves, con un total de 6 ejemplares, y estamos por supuesto a la espera del recuento final que puedan emitir las diferentes corporaciones metropolitanas de Protección Civil y Bomberos. Los pasos a desnivel, puntos conflictivos ya conocidos de inundaciones recurrentes, como el paso a desnivel de 8 de julio y Washington, el propio paso a desnivel también de Federalismo y Agustín Yáñez, Héroes Ferrocarrileros y también esta avenida de Washington, Roble y esta misma vialidad, árboles que terminaron colapsando, por ejemplo, también en esta misma avenida Washington, la cruce con Chapultepec, otros más que incluso dejaron a un par de adultos mayores atrapados en su vivienda, un árbol de aproximadamente 5 metros de altura que cayó sobre la fachada de una vivienda ubicada en la calle Rayón y Alemania, donde habrá que reconocer aquí sí la pronta intervención de bomberos que seccionaron para que por lo menos esta pareja de adultos mayores aproximadamente 70 años pudieran salir para pedir ayuda y poder sacar también a sus mascotas. Árboles sobre vehículos, hubo N cantidad, compañeros, como no se imaginan, de vehículos que terminaron aplastados. La única buena noticia es que hasta el corte de este momento no se ha reportado una sola persona lesionada. Sí rescatadas, como ocurrió, por ejemplo, sobre Avenida Conchitas y Félix Ruyer en el municipio de Zapopan, donde pues tuvieron que los propios ciudadanos rescatar a una pareja que quedó atrapada en un vehículo de alta gama con una inundación de poco más de 50 centímetros y un tráfico colapsado por toda Avenida Lázaro Cárdenas. Allí en la ciudad fue un auténtico desquicio en materia vial, esto por supuesto obedeciendo las inundaciones que impedían a los automovilistas circular por las diferentes arterias y sumado también a que la lluvia pues nos cayó prácticamente en una hora pico, donde más tráfico hay, o en el horario que más tráfico hay en la zona metropolitana, de todas las personas que están saliendo de sus trabajos con rumbo a sus casas. Entonces estaremos muy pendientes de este balance final que pueda emitir Guadalajara, que insisto, fue el municipio con los mayores estragos que se vivieron. Hubo también otras localidades en el interior de Jalisco, como el propio Poncitlán Ocotlán, que también sufrieron y padecieron una fuerte granizada, con puntos también inundados, con árboles caídos, a la espera entonces del recuento final, tanto de bomberos del estado, para lo del interior de Jalisco, como para Guadalajara, que insisto, no sé si estaríamos igualando la cifra del pasado jueves, que daban cuenta de aproximadamente entre 90 y 95 árboles que cayeron en un periodo no mayor a una hora. Bueno, pues la actividad fue similar, porque esta lluvia se prolongó por cerca de 45 minutos, los episodios más fuertes con la granizada y los fuertes vientos, y pues creo que estaríamos prácticamente en la misma cifra. Vamos a esperar, insisto, cuál es el recuento final que hacen las autoridades.
Muy bien, Edgar, pues sí, tienes toda la razón, y los principales ejes de comunicación de esta ciudad se vieron afectados: Avenida Colón, Lázaro Cárdenas, CR Michel, los sistemas de transporte, decíamos temprano también, como Macrobús, como Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano, y las afectaciones a diferentes intersecciones en colonias o secciones intermedias de colonias, con estos árboles caídos que generaron la problemática para las personas de llegar a su casa después de las 7, 8 de la noche, ¿no? Un asunto contrastante, porque entre 5 y 6 y media estaba perfectamente soleado, el clima estaba muy agradable, y de repente todo se cambió.
Sí, incluso estaba haciendo un calorón, compañeros, a mediodía, 3, 4 de la tarde, estaba el calor insoportable, ni rastro de que hubiera alguna amenaza de lluvia. Por cierto que parte de los estragos, si me lo permiten rápidamente, para nuestro auditorio que va circulando en su automóvil, hay cruceros importantes, veleras importantes que están sin semáforos y que incluso ya ocasionaron accidentes como Chapultepec y Vallarta, como Avenida República y Aquiles Cerdán, por ponerles algún ejemplo. Son puntos donde pues hay semáforos que no sirven, para que los tengan muy en consideración, entre muchos otros, así como también cortes a la energía eléctrica en diferentes puntos de la ciudad. Estaremos, por supuesto, pendientes de los reportes que nos puedan hacer los radioescuchas. Por lo tanto, circule con precaución porque, insisto, hay varios cruceros que por la falta de energía eléctrica o incluso el colapso de los árboles que terminaron dañando los cables de mediana tensión, pues estos semáforos terminaron por ser inoperantes.
Muy bien, muchas gracias por el reporte, Edgar.
Sigo pendiente, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, Edgar Flores Maciel. Bueno, el municipio de Tonalá realmente reporta afectaciones leves, un par de encharcamientos en Paseo Puente Viejo y Camino a Guadalajara El Salto en la colonia Puente Viejo. Se estuvo trabajando en la limpieza de bocas de tormenta y otro encharcamiento que se reporta en Patria y Laurel, arrastre de basura, fue atendido por Protección Civil de Tonalá. Así es de que dos encharcamientos, en realidad no fueron tantas las afectaciones en este municipio.
Bien, en el caso de Tlajomulco nos decían que se reportó granizo sobre zonas como Villas de la Hacienda, Hacienda Santa Fe, San José del Valle, pero sin mayores afectaciones, es lo que se reportó por lo menos hasta ayer en la noche. Cambiamos de información, nos vamos con Mark Hernández, porque ayer hubo un cruce de acusaciones interesante entre Morena y Movimiento Ciudadano por el tema del agua. Fue ahora el senador Carlos Lomelí el que alzó la voz para reclamar pues que si hay proyectos de infraestructura hídrica para Jalisco, y él dice que tiene otros datos. Así que te escuchamos, Mark, adelante y muy buenos días.
¿Qué tal, Luis? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, el senador de Morena por Jalisco el día de ayer, Carlos Lomelí, defiende que el gobierno federal sí ha realizado inversiones en infraestructura hídrica para el estado, rechazando los señalamientos sobre un supuesto abandono en esta materia durante los últimos años para nuestra entidad. Esto surge, recordemos, en torno a las declaraciones que se habían dado hace ya pues algunos días respecto a la falta de, pues en este caso, de inversiones para proyectos hídricos en Jalisco, lo cual pues tomó relevancia más por los señalamientos en contra de la mala calidad del agua proporcionada por el CIAPA, y que pues legisladores, principalmente mesistas locales, fueron los que comenzaron a argumentar pues este tema, ¿no? El senador mencionó el ejemplo de la construcción de la presa El Zapotillo, que recordemos pues inició prácticamente desde el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, que se dio la mayor parte de esta inversión, y finalmente fue concluida en el sexenio del expresidente López Obrador allá por el año 2024. Es decir, esto ya pues antes de iniciado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De la misma forma, aseguran que han destinado recursos para fortalecer el abasto de agua en la entidad. Escuchemos parte de lo que dijo el senador sobre este tema.
La presa El Zapotillo es una inversión del gobierno federal. Así que es una inversión de casi 8.500, 8.200 millones de pesos. Entonces, con esto se les cae lo que han venido intentando colocar de que es por abandono del gobierno federal. No es así. Lo que pasa es que ellos desde el 2015 no han invertido un solo peso en la infraestructura para mejorar las condiciones del agua.
Allí está lo que dijo el senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí, durante la rueda de prensa de Morena Jalisco, que usualmente se lleva a cabo cada semana, acompañado por pues algunos personajes morenistas, como la diputada Claudia García, defendieron que hay inversiones en múltiples temas, por ejemplo, el acueducto también que conecta la presa El Zapotillo con las presas El Salto y Calderón, que también fue concluido a principios del año 2024, y que pues estas obras en conjunto buscan traer 3 metros cúbicos por segundo de agua desde el Río Verde, ahí en Los Altos, para la ciudad, caudal que, recordemos, no ha sido aprovechado todavía
porque pues faltan obras complementarias, ¿no? En la zona de la planta potabilizadora número 3, así como en, pues, en la zona de la presa Calderón. Todo ese sistema pues todavía no puede ser aprovechado ese caudal. De la misma forma aseguran que el programa de ProAgua, que es para agua potable, alcantarillado y saneamiento, ha recibido recursos igual que infraestructura hidroecológica, agrícola más bien, protección contra inundaciones y conservación de cauces y plantas de tratamiento, colectores y saneamiento del río Santiago. Recordemos que en este, para este año, en estos últimos meses, han defendido que se han invertido más de 600 millones de pesos, una inversión que hay que ser claros es poca, porque pues para lo que requiere el saneamiento del río Santiago, y no solamente requieren enfocarse en plantas de tratamiento de aguas residuales de origen urbano, como son las que se han construido en los últimos meses, o ampliado en su caso, ¿no? Sino que se debería de enfocar este tema en el tema de las descargas de aguas residuales de origen industrial, que son las que pues proporcionan los metales pesados, las que vierten los metales pesados al río Santiago, lo cual pues en este caso no hay mucho que decir a este tema ante la falta de inversión de las autoridades correspondientes. Es mi reporte al menos sobre este tema, compañeros.
Muy bien, te agradecemos el seguimiento, Mark, y estamos atentos a más información desde el Congreso, a lo que ocurre en la ciudad, lo que ocurra primero. Muchas gracias, porque acuérdense que los diputados andan todavía de vacaciones.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, Mark Hernández. Muy buenos días.
Ya son las 6:54 a.m. Hay bastantes reportes, Víctor, a través de la cuenta de WhatsApp, así es de que damos paso a la participación del auditorio. Algunas casas todavía sin luz, precisamente como consecuencia de la tormenta.
Acá nos dicen, por ejemplo, que en Glendale, pasando Ocampo, está un enorme árbol caído y no hay luz. Ahora que es temprano y no se ve, y de seguro estará cerrada la calle en lo que lo retiran para que quien pueda evite la calle. Esto es Lázaro Cárdenas del Alparián de Tlaquepaque, por la calle Glendale. Si usted viene, por ejemplo, del Nodo Revolución o lateral de Lázaro Cárdenas, si quisiera tomar Glendale, ese es el cruce el que hace referencia a Rosario Hernández. Y acá dice Miguel Padilla que en la tormenta de noche dejó sin luz la calle Montenegro y Avenida La Paz en el barrio de Mexicalcingo. Emilio Zuna nos dice que en la zona de Abastos están sin luz por Lázaro Cárdenas y de Avenida del Mercado. Sin semáforos no hay luz, y Avenida del Mercado y la calle 13 para que tengan precaución, y no hay tapas en las bocas de tormenta. Además está peligroso para que las personas que transiten por ahí lo hagan con mucho cuidado. Otro de los mensajes dice acá, a mí me tocó como a las 8 de la noche, estaba esperando el camión por la 74 y estaban a la torre, mucho aire, demasiado, y cuando tomé el camión había un árbol caído en la 74 entre Obregón y Gigantes, dice Ana, al contarnos su vivencia de la tormenta de ayer. Y mientras tanto, dice Julio, que en el Huentitán del Bajo, el servicio de macrobús se restableció hasta las 22:45 horas. Las autoridades deberían solucionar el problema de inundaciones con equipo de bombeo a la altura del Parque del Deán, ya que la lluvia tras lluvia se inunda y suspenden el servicio de macrobús, perjudicando a miles de usuarios. Otra solución sería simplemente seguir dando el servicio con retorno de los camiones al llegar a ese punto y no dejar parados los camiones en todas las estaciones, es lo que dice en su comentario.
Don Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Dice, música clásica muy bonita, porque son además piezas que dejan paz y tranquilidad. Rubén Villa se comunica también para decir que la efeméride estuvo de lujo. Le manda una felicitación a Mercedes Altamirano y a Roberto Álvarez. Y Rosa Preciado reporta que el semáforo de María Otero y Topacio, de vuelta a la izquierda, tiene 3 semanas que no funciona.
Bien, uno más nos dice aquí, estamos sin luz en la colonia Villaseñor, zona centro de Guadalajara. Nos deja su reporte para CFX 1411 6249 274. Estamos así desde las 9 de la noche de ayer. Ayúdenme a reportarlo, ya le dimos lectura para que también se pueda atender la problemática. Y otro de los mensajes nos dice aquí, es un reconocimiento para Mercedes Altamirano, dice, de 5 estrellas de efeméride, bravo por el sonido de la música, felicidades a Mercedes y Roberto y bendiciones a todos acá en la estación de las noticias. También otro de los mensajes, felicita a Mercedes por la efeméride, dice, interesante información de estos dos grandes músicos, muchas gracias. Así está el reconocimiento del auditorio al trabajo de la efeméride musical. Acá nos dice, buenos días a Metrópoli y aún mejores días con esa magnífica reseña musical, dos grandes entre los grandes de la música clásica y los mejores ejemplos del periodo barroco. Muchas felicidades al equipo de Sonido de la Música, es lo que dice esta comunicación.
Bien, 6:57, permítanos hacer una pausa. En punto de las 7 nos vamos a escuchar el resumen nacional Notisistema.